A las 7 de la mañana, 26 minutos, vamos a saludar al expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano. Ya lo tenemos en línea, ya vamos con él enseguida. Doctor Ernesto, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿cómo van?
Bueno, muy bien. Bueno, lo he visto muy activo en redes con trinos, diciendo cosas con respecto a las elecciones. Primero que todo, ¿cómo le parecieron los resultados del domingo?
Bueno, me parecieron, eran previsibles, salvo el caso de Fajardo, que se disparó al final y que expresó claramente un voto juvenil y de opinión. Me parece que las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, con las consultas, se convirtieron en la primera vuelta presidencial, de tal manera que estábamos asistiendo a la segunda y vamos para la tercera.
Sí, óigame, y lo relacionado con Petro, ¿cómo lo ve con respecto al señor Duque de cara a la segunda vuelta? ¿Qué puede pasar ahí?
Bueno, pues hay dos opciones claramente sobre el tapete, una opción de centro derecha y una opción de centro izquierda. Me parece que las diferencias fundamentales al final van a ser sobre el tema del manejo de la paz, si la paz sigue adelante o si no sigue. Y yo creo que este es un tema muy de fondo para que los colombianos lo tengan en cuenta en el momento de votar. Hemos hecho muchos esfuerzos en los últimos 5 años para que este país supere el conflicto armado y sería muy lamentable que devolviéramos el reloj de la historia y quedáramos en la situación en que estábamos hace 5 años.
Oiga, y el Partido Liberal, su partido, muy mal, ¿no?
No, muy mal, muy mal. Y realmente es vergonzoso lo que le está pasando al Partido Liberal, que el jefe del partido, utilizando los votos de la persona que negoció la paz, se vaya a negociar con el candidato que quiere desmontar el proceso. Eso es, por decir algo, delirante. Es una página ignominiosa. El partido viene dando tumbos desde hace varios años, pero esto sí es lo único, es el tiro de gracia que faltaba para que un partido que ha defendido la paz, la justicia social, las libertades individuales, termina entrando por la puerta de atrás a una coalición donde está la gente que exactamente está en contra de los principios liberales. Eso me parece que es parte de, es el capítulo final de una crisis que veníamos sintiendo desde hace 15 años. El partido renunció a representar los obreros, los estudiantes, las mujeres, las minorías, se volvió en una bancada parlamentaria cada día más estrecha. Cuando yo dejé el gobierno, a pesar de lo que dicen del 8000 y eso, el día que yo entregué el gobierno teníamos el 56 senadores, teníamos 114 representantes, casi todas las gobernaciones y las alcaldías. El partido tenía el 56% de los votos del país. Hoy día estamos reducidos al 2%. Si eso no es una crisis, ¿qué es una crisis?
¿El señor Gaviria se equivocó en la confección de listas a Senado, a Cámara, en la conformación de todo el esquema parlamentario, y ahora, según usted, se puede equivocar vinculando su campaña a la del doctor Iván Duque?
Pero claro, si es que debemos tener una posición digna, por lo menos darle la oportunidad a los liberales de que escojan una opción. Repito, el doctor de la Calle fue el que negoció 4 años la paz y ahora vamos a hacer una alianza con los enemigos de la paz simplemente por razones de carácter burocrático. Esto es el fin de las ideas liberales.
Óigame, presidente, usted dice que respalda la posición de Horacio Serpa, quien ha dicho que espera que Gaviria abandone la empresa familiar en que dejó convertido el partido para que pueda respirar el oxígeno social que le devolverá la vida. ¿Gaviria debe irse del Partido Liberal antes de hacer algún acuerdo con Duque?
No, si todo esto lo tenía él programado. Él no dejó que de la Calle hiciera la alianza con Fajardo porque a él le interesaba que los pocos votos que pudiera sacar de la Calle para negociarlos con Iván Duque. Pero además es claro que si de la Calle hubiera hecho el acuerdo con Fajardo y aún con Petro, seguramente en este momento hubiera pasado la segunda vuelta Fajardo y tendríamos una opción de centro para votar y no estaríamos encerrados entre estos dos extremos.
Ayer comentábamos un trino que usted colocó en su cuenta que dice textualmente lo siguiente: a Germán Vargas no lo derrotó la maquinaria que lo apoyaba, lo traicionó. Mientras sus dirigentes expresaban su apoyo formal, las bases votaron por quien se les dio la gana. ¿Cómo vio lo de Germán Vargas?
Pues yo creo que este es el comienzo del final de la vieja política. Antes la política se hacía a través de como de encerronas. Entonces los dirigentes regionales, pues primero se elegían y después se llevaban como corderos a los electores a que votaran por una figura nacional cualquiera que ella fuera. Hoy día creo que con el tema de las redes, con la posición contestataria de los jóvenes, la política se desamarró. Y la verdad es que los electores no siguieron a los jefes políticos y no sé si ellos hicieron el esfuerzo suficiente para que votaran por los candidatos nacionales. Pero lo cierto es que estamos frente a una nueva realidad. Es decir, la gente de Barranquilla escoge su alcalde y le declara su fidelidad y su lealtad al alcalde porque es el que le cumple sus compromisos de ciudad. Pero eso no quiere decir que esos votos puedan ser endosables para elegir a cualquier candidato nacional.
Óigame, ¿usted sigue en la idea de buscar algunos mecanismos, alianzas, acuerdos para refundar el Partido Liberal?
Yo tengo la idea de que el Partido Liberal está en una crisis tan profunda que aquí lo que se necesita es un nuevo partido. Es que tenemos un partido que nació de las ideas socialistas y hoy día está bebiendo en la fuente del neoliberalismo. ¿Cómo puede seguir el Partido Liberal siendo un partido de centro-izquierda defendiendo un modelo económico que es de centro-derecha? Eso es parte de los problemas que tiene el partido. Fuimos el partido de las mayorías sociales, que defendía los derechos de los trabajadores, los pensionados, los campesinos sin tierra. Y hoy día tenemos un modelo económico que va en contravía totalmente de cualquier avance en materia de inversión social.
Sí, óigame.
Es parte de la crisis del partido.
Sí, pero doctor Samper, recordemos que el doctor Gaviria es un neoliberal de tiempo completo, un hombre seguidor de la Escuela de Chicago, fue el hombre que de alguna manera, o sea, ¿qué podemos de Gaviria no podemos esperar nada relacionado
eso, con eso? Eso es parte del cuadro de la crisis. Es que no hemos tenido un partido estos 15 años, sino una especie de empresa familiar, en que un día está Gaviria, otro día está el hijo, otro día está Pardo, que es como el hijo político. Pardo le entrega otra vez a Gaviria. Esto es una dinastía familiar. Pero además de eso, el partido se ha casado con unas tesis y con unas propuestas que van en contravía a lo que realmente somos los liberales. A mí me parece que en este momento lo mejor sería arrancar un partido cero kilómetros. Y por supuesto eso no es tarea nuestra. Es otra reflexión que queda de todo esto. De todos estos episodios, nosotros los expresidentes tenemos que comenzar a salirnos de la política. Aquí cada expresidente tiene como una especie de reinado en el cual es el monarca y ejerce poder sobre ese reinado. Yo creo que es hora de que le demos el paso a la gente nueva, de que sean ellos los que se encarguen de los partidos como nosotros lo hicimos en nuestro momento.
Óigame, doctor Samper, bueno, una pregunta obligada que no tiene que ver con política electoral, pero sí, digamos, con política económica y social frente al país. En la presidencia están celebrando que Colombia haya entrado aceptada en la OCDE. ¿Qué piensa usted de esta aceptación, de este paso que da el país?
Me parece fatal. Mire, México entró a la OCDE y se salió a América Latina. Es que lo de la OCDE lo han presentado como una panacea, que nosotros ahora vamos a hacer bien todo. No, lo que nosotros estamos comprometiéndonos en la OCDE es que todas nuestras políticas públicas van a estar sintonizadas con las políticas públicas de los países ricos y los países industrializados. Y eso es renunciar a nuestra condición de ser un país del tercer mundo, un país que tiene unos compromisos de integración regionales, Mientras que hemos venido trabajando para armonizar las políticas públicas a nivel latinoamericano en los distintos mecanismos de integración, incluida la CELAC, ahora nosotros vamos y nos metemos en un club de ricos. Nadie, ningún pobre que se sepa, se ha enriquecido trabajando en un club de ricos. Nosotros somos un país pobre, minúsculo, en contraste con estos países, que ahora vamos a darnos las ínfulas de que tenemos políticas de países desarrollados cuando no tenemos ni los recursos, ni las personas, ni la capacidad de entrar a jugar en esas grandes ligas. Es como subir un peso pluma a que se pruebe con un boxeador de peso pesado.
Sí. Oiga, una pregunta final, señor expresidente, agradeciéndole su tiempo. ¿Qué comentario haría del fin del gobierno del presidente Santos?
Ah, es una pregunta buena, como todas las suyas, lo pongo uno siempre al final. Yo creo que es un final lánguido, pero injusto. O sea, yo creo que sin duda Santos deja una herencia muy importante, que es la negociación de los acuerdos de paz. Pero también es cierto que por la mecánica misma, la política, y por errores cometidos por el gobierno, especialmente en el manejo del posconflicto, la gente ve que el proceso lo deja medio hacer. Es decir, el proceso quedó iniciado, se produjo el desarme, la desmovilización, la FARC cumplió con sus compromisos, pero de ahí en adelante lo que tenemos es un campo minado de amenazas contra el proceso de paz que podrían fácilmente devolvernos al pasado. Tal manera que tengo una visión un poco ahí agridulce, porque hay que reconocerle a Santos que logró hacer la paz, pero quizás le faltaron un par de años para terminarla.
Óigame, presidente, finalmente, ¿ya usted hizo su aporte para una vaca por de la calle o usted opina que esa platica la debe dar el Partido Liberal y en especial César Gaviria?
Bueno, yo creo que de todas maneras el Partido Liberal le va a tocar poner su cuota, según entiendo, porque hay una parte que es responsabilidad del partido, y por supuesto que hay de buscar Gaviria los recursos para cumplir, pero la otra parte le corresponde al candidato. En esa sí estoy de acuerdo en que haya una solidaridad con Humberto Lacalle, creo que inclusive mis hijos han ya contribuido, porque este es un movimiento de jóvenes. Creo que es justo, él es una persona que ha vivido de su profesión, es una persona honrada. Los 4 años en La Habana le debieron costar unos recursos importantes porque dejó de trabajar, así es que creo que sí existen muchas razones para echarle una mano.
Bueno, señor, muchas gracias al expresidente Ernesto Samper, hablando aquí en Emisor Atlántico.